hay concentraciones y jornadas en General Roca o en Neuquén Capital y obviamente, bueno, en casi todas las ciudades del país.
¿Cuál es el objetivo de la asociación?
En el caso nuestro es principalmente visibilizar la temática. La tasa de prevalencia en los últimos 15 años, la verdad, es como que, bueno, se aumentó mucho exponencialmente. Capacitar tanto a los profesionales, tanto sea de la salud como a los docentes, tener la posibilidad de traer a la localidad a Alexia Ratazzi, que la verdad para nosotros es más que un lujo para la localidad poderla traerla a ella. Después, bueno, vienen los psicólogos, viene el psicólogo Matías Cadaveiras a fin de abril y Claudio Westbrook, el neurólogo. La verdad es que nos llena de orgullo porque son, en el país habrá 15 profesionales que hablen de autismo sinceramente y que vengan a la localidad, es como que bueno,
es
más que gratamente. Pero bueno, más que nada también hay charlas para padres y demás. Está la maratón que bueno, está la tercera edición. Hemos superado el cupo con las posibilidades de remeras. Cada vez hay más gente. Al margen de hacer una actividad recreativa, está pensada exclusivamente como para que sea inclusiva, para que participe toda la familia.
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de autismo?
Y hablamos de que son chicos... si querés te hago como un pequeño resumen.
Sí, por favor.
El diagnóstico se puede llegar a tener entre el mes 18 y el mes 24, o un poquito más arriba cuando están entrando en lo que es el prejardín o ya directamente entrado al jardín. Hay algunos chicos que, bueno, que a veces se diagnostican más terminando lo que es la etapa de escolaridad primaria, por la patología es un espectro que abarca desde chicos que tienen una dificultad en comunicación muy importante, es decir, que no hablan o no responden a su nombre o no tienen una sonrisa social, hasta chicos que tienen una muy buena comunicación, pero bueno, a veces son muy monotemáticos con lo que quieren hablar y no tienen el intercambio social, como que no interpretan el doble sentido. La verdad, por eso se llama trastorno del espectro, porque es muy amplio.
Es muy amplio.
Tenés un rango, es decir, muy variado. Y los tratamientos no son iguales para todos los chicos, ¿no?
¿El Asperger sería una...?
Está dentro de lo que es el TEA.
Ajá.
El Asperger, lo que es el SA, está dentro de lo que es el TEA.
¿Sería una condición, digamos, menos...?
Se los conoce también como autistas de alto rendimiento, porque tienen un vocabulario muy rico... Pero bueno, lo que les falta es capaz que es ese doble sentido o esa cuestión de la ironía y demás. Realmente son muy francos, al menos las personas con síndrome de Down, porque son muy francas en su discurso y no te van a mentir nunca.
Claro.
Es decir, no tienen eso que tenemos el resto, ¿no?
Honestidad brutal, dirían algunos.
Que tenemos los neurotípicos, capaz que...
Exactamente.
Sin filtro.
Exactamente, sin filtro, la verdad no tienen filtro. Pero bueno, el abanico es tan amplio, porque tenés chicos que no tienen vocabulario, que se autoagreden, la verdad que es muy, muy, muy variado.
Daniel, ¿cuáles son los principales impedimentos o dificultades que encuentran ustedes en lo social, más allá de la particularidad en sí
de la patología,
pero para desenvolverse en la vida cotidiana y que a su vez los convoca a ustedes, ¿no?
Capaz que el puede ser un rasgo principal... los chicos a veces dan como unos berrinches que socialmente no están aceptados, si no es que el chico haga un berrinche porque es un malcriado o algo por el estilo, sino que es un berrinche porque son súper inflexibles. A veces están acostumbrados a hacer una rutina, por ejemplo, de la casa a la escuela, y vos le cambias la rutina o esa mañana trabaja mucho con pictogramas o lo que le llaman... soportes visuales y demás, y vos le armás un cronograma, decir, bueno, a la mañana tenés música, folclore, después desayunás y demás, y como que, bueno, capaz que por alguna eventualidad, es decir, una actividad no está y es como que se estabilizó toda la mañana, porque son súper inflexibles, tanto sea para la cuestión organizativa y hasta para la alimentación. Igual estoy hablando en términos generales,
sí,
obviamente
sí, pero...
yo soy papá, no sí. Soy profesional de la salud.
No me refiero igual a la parte de cada niño, sino me refiero a lo social en general. ¿Qué dificultades encuentran ustedes? Sí, con la sociedad en general en cuanto a aceptación, en cuanto al Estado también, ¿me explico?
Sí, de, con la prevalencia cada vez es mayor, la aceptación a nivel social es mayor y las campañas que venimos haciendo desde la asociación o a nivel nacional o a nivel internacional, porque bueno, el 2 de abril está declarado el 2007 a nivel uh-huh. mundial, es como que bueno, hay una mayor aceptación, es decir, con esta de visibilizar la patología, eso hace que el resto de la sociedad también se flexibilice ante una situación que a veces uno no sabe cómo manejarse.
Sí. ¿Sienten que hay un avance en
claro.
esto?
Sí, hay un avance porque cada vez hay más chicos con el diagnóstico y cada vez tiene que haber más flexibilidad de parte del resto de la sociedad, ¿no?
Daniel, vos
tanto
decís...
sea en un comercio, en una escuela, en un club, es como que bueno, obviamente son casos muy puntuales que bueno, cada familia lo tendrá que ir trabajando, ¿no?
Daniel, vos decís cada vez hay más chicos que padecen esta patología. ¿Cuál es el origen de esta patología? ¿Está definido?
Hay una base genética, es decir, y después hay varios factores que bueno, habrá que ir analizando.
¿Lo ambiental tiene que ver?
La verdad es un tema como para, bueno, capaz que Alexia, que es profesional y es psiquiatra especializada, es como que, bueno, hay un factor ambiental que no se sabe cuál es, sinceramente, pero bueno, más que nada por la tasa de prevalencia, calculéle que entre la década del 90 o del 80 la tasa era 1 cada 10.000. Ignacio, que es mi hijo, que cumple 17 el 2 de abril, fue diagnosticado en el 2003-2004, en ese momento la tasa de prevalencia era 1 cada 265 chicos. La tasa americana, pues las estadísticas son de Estados Unidos, desde el 2016-2015 la tasa se clavó en 1 cada 65 chicos. Entonces, bueno.
Pero impresionante.
Entonces, bueno, hay una cuestión de bueno, hay un llamado de atención, ¿no? ¿Qué pasó? Puede ser un mayor diagnóstico, digamos, la tasa fue creciendo, pero bueno, es decir, teorías hay un montón. En ciencia cierta hay un factor genético que es gatillado, entre comillas, por algún factor externo.
Claro, claramente, porque el crecimiento ha sido de manera
sí.
exponencial.
No, sí, no, no. Como para que sea también genético, pero hay 3 millones de teorías y me parece que, bueno, ponerlas al aire es como que...
Claro, claro, decir, claro.
En internet hay mucha información, algunas que bueno, obviamente es interesante leerla y yo estoy metido en varios foros y otras, bueno, es como que, bueno, que hay que tener un poco de cuidado.
¿Cuántas familias tienen niños aquí en San Martín de los Andes?
Y nosotros, el reglamento que hicimos el año pasado, somos más de 55 familias en la localidad.
Impresionante.
Con diferentes edades.
Sí,
el chico
sí, sí.
que está capaz que en el jardín de infantes, en primaria, hay un grupo de chicos en adolescentes y en la localidad tenemos un joven ya que, bueno, que está cursando en la Universidad del Comahue, acá en la localidad.
¿Es una condición reversible?
Yo no la diría como reversible. Es como que si tenés un diagnóstico temprano, se puede estar trabajando con las terapias, que son muy intensivas y demás, y a veces desgastantes, podés mejorar la condición. Pero, es decir, particularmente si uno tiene un rasgo, es decir, si vos sos rubio, seguirás siendo rubio toda tu vida.
Claro.
Es una condición de la persona que, bueno, se puede ir moldeando, trabajándola y la verdad siempre los chicos van creciendo, pero bueno, como que la cuestión social hay que ir trabajándola día a día. No sé si irreversible es el término.
Claro,
es
sí,
decir,
tal
uno,
vez.
Uno creo que lo puede ir trabajando y esto de la atención temprana, que es uno de los temas que va a tratar Alexia Ratazzi, y el Enchat es una pesquisa más que nada para docentes o padres y demás, o profesionales, como para, bueno, hacer un tamiz de primera instancia, como para, bueno, es interesante, hacer, si un chiquito es diagnosticado a los 18 meses, a los 24, bueno, empezás a trabajar a esa edad, y no que esté diagnosticado a los 8 o 10 años, ¿no?
Daniel, ¿qué situaciones debería tener, a lo mejor, una mamá o un papá en cuenta, y tal vez que esto podría darle... prender una luz en el sentido de que puede tal vez pertenecer al grupo de cursar esta condición?
Más que nada las principales son la característica de una campaña que se hizo a nivel nacional el año pasado que se llama Mirame, Es decir, si lo, una cuestión social y de nuestro género como humano, ¿no? Es decir, si tu hijo no te mira a los ojos, es como que es muy llamativo.
Ajá.
Es decir, si tiene una mirada como vacía. Esa creo que es la primera característica que creo que nos puede llamar la atención a los papás o a veces a los docentes. La verdad, las maestras jardineras hacen un trabajo impecable. Claro. Es como que a veces son el primer llamado de alerta. Si no responden al nombre, si no balbucean o no emiten las primeras palabras entre los 18 y los 24 meses, pero creo que la principal es el contacto visual, que uno termina aprendiendo determinadas reglas sociales a través de la mirada y a través de la palabra, ¿no?
Claro, totalmente.
Así que bueno, son las primeras, al menos los primeros síntomas son esos, y bueno, habrá que estar investigando, hablando con los pediatras y demás. A veces, bueno, es como que los diagnósticos vienen un poco tarde porque, bueno, tenés el concepto, no es varón, va a hablar más tarde, como que
claro,
es retraído, pero bueno, hay algunas cuestiones que, bueno, que sinceramente habrá que estar puliéndolas y demás. Tampoco no es para alarmar, pero bueno, es como que si vos llamás a tu hijo y no responde, tendrás que consultar a un profesional a ver si tiene algún problema de audición o bueno, tiene otra cosa, ¿no?
Claro, tal cual.
Pero bueno, cada vez los profesionales están también más, los pediatras sobre todo, están más afinados con el tema, pero creo que la característica principal es, o no tiene juegos simbólicos, por ejemplo, a veces un chiquito puede estar con un autito jugando, pero no juega con el objeto que sería el auto, capaz que están dando vuelta a la ruedita del auto, es como que se terminan conectando con el giro del ventilador, o están mirando mucho tiempo el giro del lavarropas, o están rodando mucho en muchos minutos o mucho tiempo largo, prolongado, lo que es un autito, la rueda, pero no juegan con el auto, ¿no?
Claro,
no sé
claro,
si fue claro.
Claro.
Es decir, no tienen el juego simbólico.
Tal esto. Cual. Daniel, todas las actividades se van a desarrollar, bueno, salvo por supuesto la maratón, se van a desarrollar en el Centro Cultural Cotesma, ¿no?
Exactamente. Sí.
Y es imprescindible que para la participación todas las personas de alguna manera tengan que...
Sí, más gracias, si pueden hacer una preinscripción previa, sería ideal más que nada por una cuestión organizativamente nuestra, es decir, al correo que es autismo.sma@gmail.com. La charla va a ser el jueves, la doctora Alexia está llegando mañana.
Mañana es la...
Por eso, mañana jueves 30, 17:30 la primera charla, la médica llega mañana a Bariloche, y la segunda charla, que es el viernes 31, que es el empoderamiento y el rol de los padres, va a ser 13:30 porque se está regresando a Buenos Aires en un vuelo de Bariloche el mismo viernes.
Ah,
entonces,
mira.
Entonces, bueno, como que... más que nada, bueno, los horarios los pudimos acomodar en base a la agenda de la doctora. Las charlas son todas libres y gratuitas, están dirigidas a todo el público general y hay un bono contribución de 50 pesos como para colaborar con gastos de la asociación, ¿no?
Claro, claro. Bueno, Daniel, seguramente te vamos a estar convocando para también poder...
¿Ya te inscribiste en la maratón?
Todavía no, pero estoy en eso.
¿Sí? ya te quedaste sin remera.
¿Te das cuenta?
Por eso, igual te puedes ir a inscribir y te pones la remera azul del año pasado, que no me acuerdo si estaba, me parece que no.
No, no estaba, porque justo en ese momento no estaba en la ciudad.
Bueno, y si no, con una remera azul.
Bueno.
Entonces, la consigna es una prenda azul, que es el color a nivel internacional que se asocia con la patología.
Vos vas a correr, ¿no?
Yo corro 10 kilómetros con Ignacio, que de hecho Ignacio ya el año pasado corrió el Patagonia Run y corre, camina, trota, pero bueno, es como que...
¿Lo alcanzás?
Claro, esa es la pregunta. ¿Cómo vamos?
¿Cómo?
¿Lo alcanzás?
No, sí. A veces me deja un poco atrás, pero sí, es decir, me espera.
Bueno.
Pero bueno, nos vemos el domingo, ¿no?
Sí, nos vemos el domingo.
14 horas el domingo en Plaza Martín.
Sí, señor. Y además, bueno, no vamos a perder la oportunidad de también conectar a los distintos profesionales que vayan llegando, porque verdaderamente es importante visibilizar esta condición, poder hablar realmente acerca de autismo.
Sí, mañana me fijo si hay al menos señal en la ruta, yo la voy a ir a buscar a Bariloche, si querés podemos tratar de comunicarnos
genial
después, como para bueno que puedan hablar con Alexia y estas cuestiones de De hecho, los problemas concomitantes al diagnóstico pueden estar vinculados con la cuestión más ambiental, o hay dietas especiales, no son para todos los chicos. De hecho, hay una tasa de prevalencia con el 50% de los chicos a veces tienen episodios de epilepsias. Entonces, bueno, es como que hay, es decir, es como que el abanico es tan amplio que, sinceramente, obviamente uno necesita estadísticas en medicina como para ir filtrando o descartando posibilidades, pero bueno, capaz que si tenemos señal en algún momento de la mañana o del viernes a la mañana, sería un placer que hable con ustedes directamente la doctora, ¿no?